Anexo 5. Guía para elaboración del estudio de alternativas de localización para rellenos sanitarios y plantas de aprovechamiento de residuos. Proyecto de agua y saneamiento básico para el Pacífico Sur. 1. Presentación. Los subproyectos de manejo de residuos sólidos mediante relleno sanitario y plantas de aprovechamiento pueden impactos significativos sobre el medio ambiente y la salud humana, dado por las emisiones potenciales y las condiciones ambientales de las zonas de estudio, zonas lluvias, con alta presencia de redes de drenaje naturales y alta densidad de bosques, entre otros. Para este tipo de proyectos se requiere la elaboración de un estudio de impacto ambiental, y hay un estudio de alternativas de localización real, este último orientado a establecer y garantizar la viabilidad ambiental y su sostenibilidad en el largo plazo, lo cual es un requisito del Banco Mundial. Actualmente en el municipio de Guapi se están adelantando los estudios para evaluar la tecnología que se empleará para el tratamiento y disposición final. En caso de que se seleccione el relleno sanitario, de acuerdo con el MGA se debe elaborar el EIA para obtención de la licencia ambiental y cumplir con la salvaguarda ambiental, como se indica en el anexo 3. En caso de que se seleccione una planta de aprovechamiento de residuos, PAR, también se requiere EIA, para cumplir con la salvaguarda del banco, para lo cual se debe emplear el alcance y contenido establecido en el anexo 4 del MGA. El presente documento se constituye en una guía para elaborar el EAL, aplicable a rellenos sanitarios y una PAR. Para la elaboración de esta guía, se partió de los criterios establecidos del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, Capítulo 3, Sección 2, expedido por el MBCT, que adopta los criterios del Decreto 0838-2005, el cual aplica por ley a rellenos sanitarios. Sin embargo, los criterios para rellenos sanitarios y PARs que se presentan en este documento se pueden adaptar a las características particulares del área de estudio y a los impactos ambientales y sociales potenciales de las tecnologías que se están evaluando. Dos documentos de referencia. Para la localización de proyectos de tratamiento y barra o disposición de residuos sólidos, los subproyectos pueden tomar en consideración los siguientes documentos de referencia. RAS 2000. Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico. Marco Normativo Ambiental Colombiano. Ver anexos 1 y 2. Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, Capítulo 3, Sección 2, que adopta el Decreto 0838 de 2005. Guía sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad, Plantas de Manejo de Residuos Sólidos. Banco Mundial. Las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad del Banco Mundial están disponibles en la página www.if.org/guidelines y contiene las directrices de seguridad y medio ambiente, conocidos como los lineamientos ES. La localización de obras del proyecto debe considerar los criterios establecidos en dichas guías. 3. Marco normativo aplicable. El desarrollo de los subproyectos de relleno sanitario y PAR involucra la definición de predios o sitios para ubicar la infraestructura, en lo cual se deben considerar criterios ambientales, sociales y normativos, así como el uso y aprovechamiento de los recursos naturales durante las labores de construcción y funcionamiento de los proyectos, lo anterior con el fin de garantizar la viabilidad y sostenibilidad en el largo plazo. El marco legal para la realización del EAL para el caso de rellenos sanitarios corresponde al Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, Capítulo 3, mediante el cual se adopta y recopilan los criterios del Decreto 0838 del 23 de marzo del 2005 sobre la disposición final de residuos sólidos, y se establecen las especificaciones técnicas y ambientales de rellenos sanitarios, resaltando las especificaciones de selección de sitios y los elementos de protección que se deben incorporar para controlar las interacciones de los residuos con el medio ambiente, como mecanismo para minimizar los impactos ambientales. Para el caso de PARs no existe un decreto que establezca los criterios para su ubicación, de todas formas desde el punto de vista técnico, ambiental y social, no normativo, se pueden adaptar los criterios establecidos por el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, Capítulo 3, Sección 2, para aplicarlos a la PARs de acuerdo con los impactos y riesgos que ofrece esta tecnología para el medio ambiente. En la tabla 3.1 se presentan los criterios establecidos para calificar y ubicar rellenos sanitarios a nivel nacional, según lo establece el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, capítulo 3, sección 2. De otra parte, para la localización de relleno sanitario, el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, capítulo 3, sección 2, establece las siguientes prohibiciones. Fuentes superficiales. Dentro de la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, como mínimo de 30 metros de ancho o las definidas en el respectivo POT, EOTIBOT, según sea el caso, dentro de la faja paralela al sitio de pozos de agua potable, tanto en operación como en abandono, a los manantiales y aguas arriba de cualquier sitio de captación de una fuente superficial de abastecimiento hídrico para consumo humano de por lo menos 500 metros en zonas de pantanos, humedales y áreas similares. Fuentes subterráneas. En zonas de recarga de acuíferos. Hábitats naturales críticos. Zonas donde habiten especies endémicas en peligro de extinción. Áreas con fallas geológicas. A una distancia menor a 60 metros de zonas de la falla geológica. Áreas pertenecientes al sistema de parques nacionales naturales y demás áreas de manejo especial y de ecosistemas especiales tales como humedales, páramos y manglares. El Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, capítulo 3, sección 2, también establece restricciones o áreas donde, si bien se pueden localizar, construir y operar rellenos sanitarios, se debe cumplir con ciertas especificaciones y requisitos particulares, sin los cuales no es posible su ubicación, construcción y operación. Distancia al suelo urbano. Dentro de los 1000 metros de distancia horizontal, con respecto al límite del área urbana o suburbana, incluyendo zonas de expansión y crecimiento urbanístico, distancia que puede ser modificada según los resultados de los estudios ambientales específicos. Proximidad a aeropuertos. Se deberá cumplir con la normatividad expedida sobre la materia por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces. Fuentes subterráneas. La infraestructura instalada deberá estar ubicada a una altura mínima de 5 metros por encima del nivel freático. Áreas inestables. Se deberá procurar que las áreas para disposición final de residuos sólidos no se ubiquen en zonas que puedan generar asentamientos que desestabilicen la integridad de la infraestructura allí instalada, como estratos de suelos altamente compresibles, sitios susceptibles de deslizamientos y aquellos donde se pueda generar fenómenos de carcismo. Zonas de riesgo sísmico alto. En la localización de áreas para disposición final de residuos sólidos, se deberá tener en cuenta el nivel de amenaza sísmica del sitio donde se ubicará el relleno sanitario, así como la vulnerabilidad del mismo. Tabla 3.1. Criterios de localización de rellenos sanitarios según el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, capítulo 3, sección 2, fuente. Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, capítulo 3, sección 2. MBCT. 4 guías de localización del Banco Mundial. Como se indicó anteriormente, la localización de rellenos sanitarios debe también acogerse a lo establecido en las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad, plantas de manejo de residuos sólidos del Banco Mundial. Esta guía establece que la ubicación de rellenos sanitarios debe tener en cuenta los posibles impactos asociados con emisión de sustancias contaminantes, incluyendo los siguientes factores: proximidad a zonas residenciales, de recreación, agrícolas o naturales protegidas, o al hábitat para la fauna o zonas frecuentadas por especies depredadoras, así como otros usos del suelo potencialmente incompatibles. O la construcción de viviendas se realizará a más de 250 metros del perímetro de la celda del relleno sanitario, para minimizar el potencial de migración de las emisiones gaseosas subterráneas. O los impactos visuales se minimizarán mediante la evaluación de alternativas de localización. o la ubicación se realizará a más de 3 kilómetros de los aeropuertos de turborreactores y a 1,6 kilómetros de un aeropuerto para aviones tipo pistón, o según lo dispuesto por la autoridad aérea competente, y teniendo en cuenta las amenazas posibles para la seguridad aérea, debido a la atracción y presencia de aves. Proximidad y uso de los recursos hídricos subterráneos y superficiales o los pozos privados o públicos de suministro de agua potable, para el riego o para el ganado ubicados gradiente abajo con respecto a los límites del relleno sanitario, se alejarán más de 500 metros del perímetro del emplazamiento, a menos que existan fuentes alternativas de suministro de agua disponibles y económicas, y que la construcción obtenga la aprobación de las autoridades normativas y comunidades locales. El área dentro de los límites del relleno sanitario se ubicará fuera de la zona de recarga de aguas subterráneas de 10 años para el desarrollo del suministro de agua existente o pendiente. O la corriente perenne no se ubicará en un radio de 300 metros gradiente abajo del lugar donde se pretende construir la celda de relleno sanitario, a menos que la desviación, la construcción de puentes y la canalización sean económica y ambientalmente viables para proteger la corriente de la contaminación potencial. Geología e hidrogeología del emplazamiento. O los rellenos sanitarios se ubicarán en lugares de pendiente suave, aptos para la construcción utilizando el método de unión de celdas, con pendientes que minimizan la necesidad de realizar trabajos de explanación para obtener la pendiente adecuada de drenaje de lixiviados, de aproximadamente el 2% o el nivel superior estacional de la capa freática de las aguas subterráneas, es decir, el nivel máximo en 10 años, debería encontrarse al menos a 1,5 metros por debajo de la base propuesta para la excavación o preparación del terreno en el emplazamiento antes de construir la celda de relleno sanitario. O el emplazamiento dispondrá de material adecuado procedente de la cubierta del suelo para cumplir las necesidades de cubierta intermedia, un mínimo de 30 centímetros de profundidad, y final, un mínimo de 60 centímetros de profundidad, así como para la construcción por unión, para la operación del relleno sanitario por el método de celdas. Preferentemente, el emplazamiento contará con el suelo adecuado para satisfacer también las necesidades de cubierta, normalmente a un mínimo de 15 cm de profundidad del suelo. Las posibles amenazas a la integridad del emplazamiento del relleno sanitario originadas por riesgos físicos como son las inundaciones, corrimientos de tierra y terremotos. O los rellenos sanitarios se ubicarán fuera de las llanuras de inundación de 10 años y en caso de encontrarse en zonas de 100 años de inundaciones su diseño económico suprimirá las probabilidades de arrastre por la lluvia. O no existirán riesgos significativos en términos sísmicos en la región del relleno sanitario que puedan provocar la destrucción de bermas, drenajes y otras obras civiles o que requieran medidas de ingeniería innecesariamente costosas. De lo contrario, se ajustarán las pendientes laterales como corresponda, para impedir los fallos en caso de registrarse actividades sísmicas. O no existirán líneas de falla ni estructuras geológicas con fracturas significativas a 500 metros del perímetro del lugar propuesto para la construcción de la celda de relleno sanitario que puedan dar pie a movimientos impredecibles de gas o lixiviados. O no existirán formaciones subyacentes de caliza, carbonato, fisuradas o de otras rocas porosas que nos sirvan como barreras a la migración de lixiviados y gas, donde las formaciones superan 1,5 metros de grosor y se presentan como la unidad geológica superior por encima de las aguas subterráneas sensible. Metodología propuesta. La metodología empleada para la selección de predios corresponde a un esquema ordenado y sistemático que parte de la definición del área de estudio y concluye con la definición del predio o conjunto de predios más favorables para desarrollar el proyecto. La metodología comprende el desarrollo de tres fases como son, ver figura 5.1. Fase primero, definición del área de estudio. El estudio debe partir de la definición de un área de estudio, la cual hace referencia al área geográfica sobre la cual se realizará el análisis y aplicación de criterios para buscar los predios más apropiados. El área de estudio se circunscribe a una ventana cartográfica definida de acuerdo con la distancia máxima de transporte, accesibilidad y características ambientales, límites municipales, ríos, zonas montañosas, etc. La cartografía para el análisis debe corresponde a una escala 1.25.000. Fase 2. Determinación de zonas aptas. En esta fase se definen y aplican los criterios de exclusión o prohibición de tipo ambiental, técnico, económico y normativo, que establecen prohibición para ubicar la infraestructura de manejo de residuos sobre mapas temáticos a escalas 1-25-000. En los criterios de exclusión se deben considerar como mínimo los establecidos en el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, Capítulo 3, Sección 2, pero también se pueden adoptar criterios ambientales particulares que apliquen al área de estudio, zonas de inundación, resguardos indígenas, zonas de interés arqueológico y barra o cultural, áreas destinadas por el POP para otros proyectos no compatibles, etc. Figura 5, 2. El producto de esta fase es la definición de zonas aptas para localizar el proyecto, donde también se pueden observar las zonas donde definitivamente no es recomendable debido a las restricciones normativas o ambientales, zona de exclusión. En esta etapa se realiza superposición de capas mediante sistema de información geográfica, SIG, figura 5, 3. Figura 5, 1, metodología general del estudio. Fase primero, definición del área de estudio, características generales del proyecto. Fase segundo, zonas aptas. Criterios de exclusión normativos y ambientales con base en cartografía, DEC 0838, 2005, zonas aptas para localizar el proyecto. Fase tercero, evaluación local, jerarquización de predios, criterios técnicos, ambientales y sociales con base en trabajo de campo, DEC 0838, 2005, predio recomendado para el proyecto. Fase tercero, evaluación local de predios. En esta fase se seleccionan 5 o más predios, ubicados sobre zonas aptas y preferiblemente ubicados lo más cercano posible al centroide de producción. La evaluación local se realiza con base en inspecciones de campo, donde se toma información para completar la información sobre los criterios de evaluación definidos por el estudio con base en el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 de 2015, Capítulo 3, Sección 2, y con base en criterios del consultor, de tal forma que se pueda obtener valoraciones de zonas o predios en una escala de 1 a 100 y permita establecer una jerarquización u orden de elegibilidad. La herramienta básica para la selección del sitios es el Sistema de Información Geográfica SIG, que se define como el sistema que integra un conjunto de datos espaciales, alfanuméricos y procedimentales, que permite organizar, analizar, manipular, procesar, almacenar, generar y visualizar información referenciada geográficamente, facilitando la toma de decisiones. Los sistemas de información geográficos permiten gestionar y analizar la información espacial, teniendo en cuenta los diferentes atributos o características que ésta posea, permite identificar y establecer patrones o tendencias asociadas a una distribución espacial, las cuales no son fácilmente identificables y que permitirán encontrar resultados óptimos frente a temas de ordenamiento del territorio y regionalización del espacio, Universidad Autónoma del Carmen 2012. Figura 5, 2, ejemplo de cartografía y criterios para definición de zonas aptas. Fuente, estudio de alternativas de localización, área metropolitana de Bucaramanga, Geotec, 2002. Para el desarrollo del estudio se requiere un sistema de información geográfico, con software especializados donde se estructure la información del proyecto en una GDB, Geodatabases, en la cual se pueda almacenar, y cartografía base del proyecto. Y, información de estudios previos. Y, información temática, obteniendo como resultado el procesamiento y análisis espacial de los datos. Dentro de las ventajas que se obtienen al estructurar la información en GDB, se puede contar, unificar, ordenar y vincular la información numérica y alfanumérica con la información geográfica, permitiendo la espacialización de los datos asociados al proyecto. Proporcionar una herramienta de análisis espacial y de tendencias a diferentes escalas que permitan la integración y consolidación de la información suministrada por las distintas entidades que intervienen en la región donde se desarrolla el proyecto. Representar la distribución del sistema domiciliario de aseo actual del área de estudio y modelar las posibles alternativas de regionalización del sistema para el departamento, teniendo en cuenta costos, rutas óptimas y las condiciones físicas necesarias para la implantación del proyecto. Identificar los sitios que cumplen con las condiciones necesarias para la ubicación de los sistemas de manejo de residuos sólidos en la región. Dentro de la GDB se crean conjuntos de datos que comparten características en común, dataset, los cuales contienen características, features por sus siglas en inglés, que son elementos para cada nivel de información geográfico representados según el caso, como líneas, puntos o polígonos. En la tabla 5.1 se presenta un ejemplo de database de un sistema de SIC que se emplea para estudio de selección de sitios, la cual se puede emplear como referencia para el caso particular de Guapi y Tumaco, donde se puede particularizar la GDB a desarrollar. Tabla 5.1, ejemplo de un dataset y features de un sistema de información geográfico fuente. Adaptado por el autor del estudio de alternativas de localización para relleno sanitario en Risaralda. ACON, 2015. 6 criterios generales para la localización de las obras. A continuación, se presentan algunos criterios ambientales generales que deben considerarse en la ubicación de cualquier infraestructura manejo de residuos. Las obras deben ubicarse preferiblemente en las zonas definidas en los planes de ordenamiento territorial de los municipios o las que sean habilitadas por el municipio. No ubicarse dentro de una ronda mínima de 30 metros al borde de cuerpos de agua natural o la ronda hídrica que se haya reglamentado por parte de la Autoridad Ambiental Regional / o el Plan de Ordenamiento Territorial, POT. No ubicar infraestructura que incluya depósitos de residuos, lodos, lixiviados o aguas residuales municipales, en zonas de recarga de acuíferos o áreas sensibles de contaminación hidrogeológica. No ubicar instalaciones rígidas, edificaciones, plantas de tratamiento de aguas / o residuos, estaciones de bombeo, etc., dentro de la franja zafallas geológica de 60 metros. No ubicar los subproyectos en zonas de sensibilidad ambiental alta o hábitats naturales de importancia como humedales, manglares, pantanos, parques naturales / o áreas de reserva. No debe ubicarse infraestructura en zonas clasificadas como de alto riesgo, en el POD municipal. En todo caso se deben seguir las prohibiciones / o medidas de manejo establecidas en el POD para este tipo de zonas. No ubicar subproyectos, obra o actividad que afecte en forma directa sitios y objetos de significancia arqueológica, paleontológica, histórica, arquitectónica, religiosa, estética o de otra forma cultural. En caso de que se implementen plantas de aprovechamiento, donde se tienen procesos de clasificación, almacenamiento, compostaje y manejo de rechazos, material sobrante estabilizado, para su localización se deberá tener en cuenta las emisiones y la calidad de las mismas, así como las interacciones con el ambiente. De esta forma, las restricciones de localización son inferiores a las de un relleno sanitario. De esta forma, para los criterios de localización deberán considerarse los siguientes aspectos. Distancia a zonas urbanas. La distancia estará limitada por el área de influencia asociada a emisión de olores y vectores. El proyecto puede plantear medidas específicas que reduzcan el área de influencia. Características del suelo. El proyecto puede plantear impermeabilización del suelo, donde se manejarán los residuos y lixiviados, con el fin de prevenir contacto / o contaminación del subsuelo / o aguas subsuperficiales. Manejo paisajístico. El proyecto puede plantear franjas perimetrales para amortiguamiento ambiental, donde se constituyan barreras vivas y diques que permitan minimizar los impactos paisajísticos y emisiones de gases y olores de la planta. Manejo de lixiviados. El manejo de lixiviados adecuado hace que los impactos potenciales de contaminación del suelo y el aire, olores, se minimice y se reduzcan las limitaciones de uso del suelo. De esta forma, el proyecto puede plantear como requisito básico el manejo de los residuos / o materiales en zonas provistas con cubiertas o techos para evitar el ingreso de agua lluvia para prevenir la formación de lixiviados. El manejo de lixiviados puede manejarse en forma cerrada, con sistemas de conducción, almacenamiento y recirculación impermeabilizadas que impida su contacto directo con el suelo y se prevenga su infiltración sobre el mismo y hacia las aguas subsuperficiales.